Radio Católica Nacional.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación I, informativo.
En camino. Peregrinando en el tercer milenio.
Bienvenidos a una nueva emisión de En Camino, peregrinando en el tercer milenio. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Renato Martínez, a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Los temas de En Camino de esta semana son: la intención de oración universal del Papa Francisco. El padre Frederick Fornos, director de la Red Mundial de Oración del Papa, explica la importancia de este apostolado. El clamor de los hambrientos de la tierra, tema de la reflexión de Monseñor Fernando Chicarellano en el programa Tu Palabra Me Da Vida. Y como siempre, los oyentes de España, Norte, Centro y Sur de América entran en contacto con la radio del Papa. Buena sintonía.
La unidad de los cristianos es el centro de la intención de oración del primer mes de este 2017 promovido por la Red Mundial de Oración del Papa, para que los cristianos fieles a la enseñanza del Señor contribuyan con la oración y la caridad fraterna a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad. El padre Frederick Fornos, director de la Red Mundial de Oración del Papa, explica la intención de este mes.
Intención del Santo Padre para el mes de enero 2017, por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración y la caridad fraterna a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad. Voy a comentar un poco esta intención del Santo Padre para el mes de enero. Es un poco larga, un poco complicada. Pienso que para las próximas veces será más sencillo, más concreto. Saben que cuando se preparan las intenciones de oración del Papa, pues hay muchas mediaciones, muchos procedimientos para que finalmente el Santo Padre pues apruebe estas intenciones, que él mismo dé su pensamiento, sus preocupaciones sobre el mundo y la Iglesia. Pero a veces, entre la frescura y la originalidad de una intención de oración y todas las mediaciones que pueden haber, a veces se ha vuelto un poco complicada, ¿no? Entonces, cuando estuve un encuentro con el Santo Padre en septiembre, pues aclaramos para que sea más fácil para los años siguientes y que así sus intenciones de oración sean mucho más cercanas a su propio lenguaje, a su propia manera de pensar, de decir las cosas. Entonces, para que haya menos mediaciones. Entonces, sí, es un poco complicada esta oración, a veces, cuando se escucha así, pero si estamos atentos, tiene mucha riqueza. Se podría decir sencillamente que es un llamado del Santo Padre para que los cristianos podamos contribuir con la oración y la caridad fraterna a restablecer esta comunión eclesial por el hecho de trabajar juntos, de involucrarnos juntos al servicio de las realidades, de las situaciones de sufrimientos del mundo, los grandes desafíos del mundo de hoy. Hay una palabra en la intención, se habla de fieles a las enseñanzas del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Supongo que cuando el Papa habla de eso, es una manera de referirse al testamento de Jesús en su oración al Padre. Se recuerda que en este contexto, al final, cuando Jesús sabe que lo van a arrestar, que lo van a condenar, que va a morir, en estos últimos momentos, cuando está con sus discípulos, sus mejores amigos, reza al Padre, les confía lo más profundo que hay en su corazón. Y ese podría decir es su testamento. Y es en aquel momento, en su oración al Padre, que invita, que pide que todos sean unos. Dice: no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es su testamento. O sea, la unidad entre los cristianos es para que el mundo crea que Jesús es el enviado del Padre. ¿Y qué hemos hecho de este testamento? ¿Cuántas divisiones, persecuciones a lo largo de nuestra historia entre cristianos de diferentes iglesias y comunidades? Y no solo no escuchamos al Señor, sino que además es un contratestimonio. Como lo ha dicho el Papa Francisco varias veces, dijo últimamente, nuestra historia, la historia de la Iglesia, nos hace avergonzar tantas veces. Hicimos guerras contra nuestros hermanos cristianos. Y hoy esto continúa muchas veces, de formas diferentes. Pero ¿cuántas divisiones entre nosotros? Y no solo entre católicos, protestantes y ortodoxos, pero también entre católicos mismos. ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué es tan difícil respetar a alguien que piense diferentemente o que lo exprese con otros lenguajes, con otras formas, cuando lo esencial de nuestra fe en Jesucristo, su muerte y resurrección, y tantas otras cosas como la confesión de fe de los apóstoles, es un fundamento común? Saben, yo viajo mucho en el mundo, he estado casi en 50 países estos dos últimos años, y realmente la fe católica no solamente se ha expresado de manera muy diferente a lo largo de la historia, pero además se expresa de manera diferente en función de las culturas y de los países del mundo. Pero aún así tenemos el mismo fundamento. Creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué tantas divisiones? Esto es realmente una gran pregunta y es un gran contratestimonio, porque impide creer que Jesús es realmente el enviado del Padre, el rostro del amor. Claro, sabemos que estas divisiones estaban ya en el principio. Desde el principio es así, desde siempre. Con San Pablo ya se dice que unos estaban por Apolo, los otros estaban por Pedro, los otros por Pablo. La diversidad es normal. Podría decir también que los malentendidos son normales. El Evangelio está lleno de malentendidos. Pero entre cristianos tendríamos que buscar tener una priori de benevolencia, de respeto, de escucha, de diálogo, porque finalmente tenemos el mismo fundamento, que es Jesucristo. Tener el deseo de buscar esta unidad en la diversidad tan deseada por Jesús. ¿Y cómo avanzar en esta unidad, en este camino de unidad? ¿Cómo avanzar en esta plena unidad hoy día? Pues es a esto que nos invita el Papa Francisco en esta intención. Y él nos dice, por la oración y la caridad fraterna. Por la oración y la caridad fraterna. Juntos al servicio de los grandes desafíos del mundo de hoy. Lo dijo de otra manera en el mensaje por la paz, en el 1 de enero, donde subrayaba que la unidad es más importante y fecunda que el conflicto. Y apuntaba a lo que construye justamente este camino hacia la unidad, la oración y la acción, cuando juntos contribuimos a la paz en el mundo. Podemos decir la misma cosa entre los cristianos, es cuando colaboramos juntos por la oración y la caridad, al servicio y en la solidaridad con los más débiles y con los que sufren. Es cuando ayudamos a los marginados, a los refugiados, a todos que sufren en nuestro mundo, que ayudamos a los niños a aprender, a, como en el mes de diciembre, a movilizarnos contra la esclavitud de los niños soldados, o tantos desafíos en el mundo de hoy que conocemos. Es cuando juntos nos movilizamos por la oración y la caridad que somos realmente un testimonio del Evangelio de Jesús y que también contribuimos a la unidad entre nosotros. Entonces, que pueda ser realmente nuestra oración este mes, nuestra oración y acción. Y un pequeño ejercicio puede ser intentar descubrir cuáles son los otros cristianos, cuáles son los protestantes, evangélicos, anglicanos, luteranos, o los ortodoxos, la diversidad que es la nuestra, la riqueza que es la nuestra. Intentar conocer esta riqueza que es un tesoro común que el Señor nos da. Hace falta, como decía, tener una priori de benevolencia. O sea, pensar que lo que el otro piensa, lo que el otro cree, lo que el otro vive, es algo que tengo primero que respetar y escuchar, que acoger, que descubrir, que entender. Porque muchas veces, pues enseguida juzgamos los otros o pensamos saber lo que los otros piensan o lo que los otros dicen. Pero ¿cuántas veces nos equivocamos? Porque reaccionamos muy rápidamente. Hay tantos malentendidos.
Tu palabra me da vida. Reflexiones bíblicas de Monseñor Fernando Chica Arellano. El clamor de los hambrientos de la tierra.
El Señor dijo a Moisés: He oído las protestas de los israelitas. Diles: Hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que iba a comer, porque el calor del sol lo derretía. Los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron maná hasta atravesar la frontera de Canaán. Este texto del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos 4 en adelante, nos coloca una vez más ante este binomio: miseria del ser humano, misericordia de Dios. Israel muestra su miseria por medio de su desconfianza ante Dios. El pueblo protesta, se queja. En cambio, Dios, por su parte, muestra la grandeza de su amor y clemencia al no abandonarlo. Dios nunca rechaza a sus hijos, no se desentiende de ellos. Dios los ha sacado de Egipto y está dispuesto a acompañarlos con paciencia y misericordia. Y como un signo profético de la presencia permanente del Dios con nosotros, les ofrece el maná, anticipo del verdadero alimento, que no es otro que la Eucaristía. En Israel, peregrino por el desierto, estamos reflejados todos nosotros, la comunidad cristiana, tú y yo. Sabemos que la vida es un camino y en ella es decisivo seguir a quien nos ha salvado, a Jesucristo. Pero aparece la hora de la pereza y la rutina. No pocas veces nos asalta la hora del no ver, la hora de la desconfianza. También aparecen contrariedades y penosas dificultades. No son raros los momentos de tensión en la familia, con los amigos, problemas en el trabajo, quizás alguna prueba de salud. ¿Quién no ha tenido en alguna circunstancia sensación de desamparo, de fragilidad, la tentación de la tristeza y del desánimo? ¿Quién no se ha sentido en alguna ocasión débil o más solo que la una? Nos daba la impresión de estar en medio de un túnel, de un desierto inacabable. Pues bien, si tienes estos sentimientos, es la hora de desterrarlos. Sobre todo de desterrar los sentimientos negativos que tanto mal nos hacen. La fe nos dice que cuando la noche se hace más recia, precisamente en esa hora es tiempo de confiar, de esperar. Y el motivo de esta espera es bien sencillo. Dios no defrauda. Dios nunca nos deja en la estacada. Oigamos al Papa Francisco en la audiencia general del pasado 7 de diciembre, cuando decía: Dejémonos enseñar la esperanza. Cualquiera que sea el desierto de nuestras vidas, se convertirá en un jardín florecido. La esperanza no decepciona. Estamos llamados a llevar muy dentro esta experiencia de la paciencia de Dios con nosotros. Si llevamos dentro el rocío del maná de su misericordia que sostiene nuestra esperanza, que sale a nuestro encuentro cada mañana para saciarnos, entonces, ¿cómo no atender el clamor de los hambrientos de la tierra que, con toda razón, gritan día y noche anhelantes? ¿Dejaremos que ese clamor se pierda en el desierto de nuestros corazones que prefieren la aridez de la indiferencia? Tú, que como yo, tantas veces te has visto atendido, escuchado, sostenido, animado por una voz o una presencia amiga, signo de la cercanía de Dios, ¿vas a tener la dureza de corazón de no atender el clamor de tu hermano necesitado? ¿Tan duro eres? ¿Tan duro para no ofrecerle el maná de tu acogida y de tu propia vida? Cada uno podemos convertirnos en ángeles para los otros, en pan de Dios para los otros. ¿De qué manera? Nos lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, 31 y siguientes. Desterrad de vosotros, dice el apóstol, la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Nutrámonos, por tanto, de la divina palabra y de la Eucaristía para ser imagen del cuerpo entregado del Señor y así ofrecer el pan de la fraternidad a quien se siente olvidado y menospreciado, excluido o tirado en la cuneta de la vida. Muchos nos están esperando y nosotros no podemos volver la vista hacia otra parte. Esta actitud no es de recibo y se cura solo cuando Dios te toca el corazón y éste se convierte por la ternura de su amor.
comentario ayuda, tu opinión cuenta.
La voz de los oyentes
de la radio del Papa.
Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Palabras del Papa Francisco en la misa que celebró junto a miles de sacerdotes, religiosas, consagrados y seminaristas en la ciudad de Morelia, en su viaje apostólico a México en febrero de 2016. El Santo Padre nos recuerda la importancia de la oración para el fortalecimiento de la fe cristiana e insiste en que a rezar se aprende como aprendemos a caminar.
La escuela de la oración es la escuela de la vida, dice el obispo de Roma resaltando la importancia de la oración y de la misión evangelizadora en nuestros días.
Nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Escuchemos las intenciones de oración que guardan en sus corazones nuestros oyentes.
Buenos días, estimados amigos. Desde Venezuela les mando este mensaje y les saludo y les doy las gracias ante todo por todos sus servicios y maravillosa Radio Vaticana que siempre la veo por internet. Necesitamos los venezolanos pedirles un gran favor. Recen y rueguen por nosotros, lo necesitamos. Nuestro país está sufriendo muchísimo todo tipo de necesidades. En el nombre de Dios y la Virgen Santísima les doy las gracias y les ruego por favor intercedan por nosotros.
Quiero colocar en las manos de la Madre Teresa de Calcuta las intenciones para que el Señor nos conceda la gracia de vivir unidos en la fe, en el amor. Y también oro por todos los hogares, matrimonios de todo el mundo que están pasando crisis y dificultades para que el Señor les conceda la gracia de perseverar en su fe y superar las batallas de cada día.
A rezar se aprende, como aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida. En la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración.
Hola, buenas noches. Les saluda Mirna Ortega desde El Salvador, de la tierra del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pido esta noche por mi país, El Salvador, para que cese la violencia y también por el Papa Francisco. El Señor le dé discernimiento. Bendiciones a todos.
La audiencia de Radio Vaticana también forma parte de esta escuela de oración de la que habla Francisco y que es la vida misma, ya que día a día también nuestros oyentes encuentran obstáculos en sus caminos, obstáculos que deben enfrentar haciendo uso de la mejor arma que nos propone el propio Jesús, la oración.
Aquí desde Ecuador, buenos días, saludándoles a los señores de Radio Vaticana. Quiero agradecer a Dios por una semana más de vida y darle gracias, muchas gracias, porque es bondadoso, bueno.
Haz que nuestros corazones acojan tu mensaje y nos hagan humildes bienhechores de nuestros hermanos. En tus manos ponemos este mundo tan herido y maltratado. Intercede por nosotros, por nuestro querido Papa Francisco, por la comunidad del Instituto José Raceto, donde soy catequista, por la conversión de todos nuestros corazones.
Seguir rezando como te enseñaron en tu casa. Y después, poco a poco, tu oración irá creciendo, como tu vida fue creciendo. A rezar se aprende, como en la vida.
Ofrecemos estas y todas las demás peticiones de la audiencia de la Radio del Papa.
7:52.
Desde la Ciudad del Vaticano, recibe un mensaje de paz.
Los invitamos a hacer clic en la opción Me Gusta de nuestra página de Facebook Radio Vaticana en Español y a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @news_va_es.
para recibir todos los audios, noticias, imágenes y videos relacionados con el Papa Francisco y las actividades de la Santa Sede.
Cadena de amistad.
Tu radio en una radio mundial.
Y nosotros en tu radio.
Estimados amigos de Radio Vaticana, bienvenidos a una nueva emisión de Cadena de Amistad. La misericordia tiene que ser la columna vertebral de la Iglesia de ahora en adelante, así lo afirma el Padre Scali, asesor del CONOSUR, de la Escuela de Evangelización San Andrés y amigo personal del Papa Francisco, ante el micrófono de Alejandro Frías de Radio San Roque González de Santa Cruz, 570 AM del Paraguay. Siempre recorriendo el corazón de América del Sur, nos encontramos con nuestros amigos de Radio Cáritas, Universidad Católica, 680 AM. Pedro Portillo y Gloria Roa nos llevan a conocer los 80 años de historia de esta emisora paraguaya. Pero antes de este recorrido, haremos una parada para escuchar el saludo que nos envían los amigos de Ondas del Fusacatán, la emisora comunitaria de Fusagasugá, en la cordillera oriental de los Andes, en la República de Colombia. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Vaticano? Les mandamos un saludo desde Fusagasugá, Colombia. Los escuchamos por la frecuencia 94.4 Ondas del Fusacatán, una emisora comunitaria de la parroquia Nuestra Señora de Belén del municipio de Fusagasugá. Siempre estamos pegados a la programación con los más fieles oyentes para todos ustedes. Muchísimas gracias.
Llamados a ser una iglesia en salida, la Escuela de Evangelización San Andrés trabajan en la iglesia en la formación, capacitación de Pedros que sirvan, prediquen y amen al Señor Jesús más y mejor. Muy buenas tardes, desde el corazón de América del Sur, les saluda Alejandro Frías, de la 570 AM Radio San Roque González de Santa Cruz, de la diócesis de San Juan Bautista, en entrevista al padre Roberto Scali, asesor internacional para el Cono Sur de la EESA, en su visita a Paraguay.
¿Qué dejó ese año de misericordia que en un día tan bueno y tan grande sigue, pero el año de la misericordia terminó su ciclo ahora?
En realidad no terminó, o sea, termina litúrgicamente, pero la propuesta del Papa cuando larga el año de la misericordia es algo que recién está comenzando y que tiene que marcar la vida de la Iglesia. La misericordia tiene que ser la columna vertebral de la Iglesia de aquí en adelante. Los lentes con los cuales tenemos que leer la realidad es el corazón con el cual se tiene que palpar la realidad. La misericordia es el concepto que sintetiza toda la experiencia cristiana. Dios es amor y Cristo con su compasión nos trae la misericordia. Y el pueblo santo de Dios, que somos los cristianos, si no aprendemos a ser misericordiosos con nuestros hermanos, hemos fallado como cristianos. O sea, esto recién está comenzando.
Un mensaje para toda Latinoamérica y el mundo que nos está escuchando, Padre.
Francisco es un regalo para la Iglesia y para la humanidad. Escúchenlo y hagan el intento de poner en práctica sus gestos y sus palabras. Ese es mi deseo. Es un momento hermosísimo de la Iglesia que estamos viviendo. Como cada Papa es un regalo para el momento histórico, cada Papa es original, bueno, este también lo es. E invito a todos a leerlo, escucharlo y decir, es mi manera concreta de seguir a Jesucristo poniendo en práctica lo que le enseña. Este es mi gran deseo, es lo que yo estoy haciendo en mi parroquia. Tengo la alegría de conocerlo, tenemos una amistad muy interesante, él me ha brindado su amistad, pero más allá de eso, siento que Dios quiere que la Iglesia y nosotros todos lo escuchemos y hagamos el experimento de vivir lo que Él está dando.
Un verdadero Pedro.
Sí, realmente sí, un regalo de Dios a la humanidad y a la Iglesia, un hombre de Dios, un hombre que está centrado en el Evangelio. Muchos pueden criticarlo porque está cambiando cosas, esto, aquello. Yo repito lo que dijo Juan 23 antes de morir. A Juan 23 lo acusaban de haber cambiado la iglesia y el evangelio. Y Juan 23 dijo, no hemos cambiado el evangelio, ahora lo conocemos mejor. Con Francisco, centrado en una iglesia de salida, centrado en la misericordia, centrado en la iglesia de los pobres, tenemos que decir, ahora estamos comprendiendo mejor el evangelio de Jesucristo el Señor.
Muchas gracias, Padre Roberto.
Gracias a ustedes. Y rezamos unos por otros. Y sobre todo, sostengamos con la oración la paz del mundo. Y que nuestros líderes que están en el mundo de la política, de la economía y otros campos, también crezcan en esa debilidad que tiene Dios. ¿Sabes cuál es la debilidad de Dios? La gente. La gente. Yo pido eso también, ¿no? Que nuestros presidentes, nuestros gobernantes, aquellos que tenemos cargos en la iglesia, en la sociedad, tengamos no solo amor a Jesús, sino que el amor a Jesús nos lleve a una debilidad por la gente. Si no, todo es una gran mentira.
A evangelizar se aprende evangelizando, capacitar a nuevos evangelizadores, porque lo importante es responder a la llamada e ir viendo por dónde te lleva el Señor. Alejandro Frías les saluda.
Saludos a Radio Vaticana desde Radio Cáritas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay.
El Paraguay vivía aún en 1936 los efectos terribles de una guerra que había culminado el año anterior, de 1932 a 1935, entre dos países hermanos, Paraguay y Bolivia, con una secuela de alrededor de 80.000 muertos.
Las corrientes ideológicas de diversa índole afloraban en aquel entonces, desde el liberalismo hasta el socialismo.
Era necesaria una voz que ayude al pueblo a retornar a la esperanza. La voz de la iglesia necesitaba entonces hacerse oír más allá de los templos.
Así nace Radio Cáritas el 21 de noviembre de 1936, 5 años después de la fundación de Radio Vaticana, constituyéndose hasta hoy en la segunda radio católica más antigua del mundo y de ininterrumpida labor en el país.
El camino ha sido largo y pleno de bendiciones del Señor. La radio nació de la comunidad de San Francisco de Asís, cuyo templo data más de 100 años, ubicado en pleno centro de la capital, Asunción.
Nacía también la escuela Cáritas, ambas con el concepto latino de la palabra caridad.
Se sortearon varias vicisitudes, como la Guerra Civil de 1947, donde la radio se encargó de llevar la palabra de Dios, proclamar la unidad y la esperanza al pueblo paraguayo.
En 1986, al cumplir 50 años, los franciscanos ceden la emisora al arzobispado de la Santísima Asunción.
Tras la caída de la dictadura, en 1989, la radio siguió cumpliendo un papel primordial en la educación del pueblo en democracia, desde la voz de la iglesia.
En los albores del jubileo del año 2000, la administración de la emisora pasa a manos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, sumándose a la misión de la institución, fieles en la evangelización de la cultura de nuestro pueblo en el anuncio de Cristo.
Al nombre Cáritas se le agrega el de Universidad Católica, conservado hasta la fecha.
Hoy, a los 80 años de fundación, encomendamos nuestra tarea al Señor en la fidelidad, a la Iglesia, a los obispos y al Santo Padre, Papa Francisco.
Fieles a Cristo, como en el principio, con el lema de paz y bien a todos los hogares.
Saludos a Radio Vaticana, desde Asunción, Paraguay, Radio Cáritas, Universidad Católica.
Pedro Portillo
y Gloria Roa.
En camino, peregrinando en el tercer milenio.
Nos despedimos, invitándoles a que nos sintonicen mañana en este mismo horario en Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.
Católica Nacional.
8.
2 minutos.